Bueno, hoy es un día muy especial. Escuchábamos hace un ratito la voz de una de las mujeres más importantes que dio la Argentina en política. Nos estamos refiriendo a Eva Duarte o Evita, así como la menciona Norberto Galasso en su libro La compañera Evita. Ese es el título de uno de los tantos libros de Norberto Galasso, historiador y ensayista, y está en línea.
Línea también Evita, escuchá. Norberto, hoy te saludó Balmagia y acá Lembón.
Bueno, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes.
Decime si... no voy a decir la frase del 70, como era, si Evita viviera sería montonera. Decime, si Evita hoy participaría de esta charla, ¿qué le preguntaría? A ver... No es que viene fantasmalmente. Se bancó todas las idas y vueltas, qué sé yo. A ver.
Sí,
¿qué tendríamos que preguntar?
Bueno, le diría que influyese de algún modo para tratar de mejorar especialmente la situación tan difícil del amplio sector de pobreza que hay en Argentina. Hay una actitud desmedida y totalmente delirante de los formadores de precios que afecta al gobierno, al cual yo apoyo, por supuesto, pero que pone en dificultades a gran parte de la población, ¿no? Y esto es lo que a Evita le preocuparía, pienso, fundamentalmente, ¿no? De que...
¿Hablaría, Norberto, perdón, Evita hablaría con eufemismos, con palabras suaves, o saldría a pegar cuatro gritos y a decir, ahí escuchábamos un pedacito de un discurso donde hablaba de los vendepatrias, ¿no? En momentos de tanta dificultad, sería dura Evita, ¿no? Pensando en los niños y niñas que no comen en la Argentina.
Sí, en este sentido, bueno, yo no la conocí Evita porque yo soy del 36 y cuando falleció Evita tenía 16 años y era de una familia radical. Pero después tengo algunos testimonios directos del padre Hernán Benítez, que fue su confesor. Él me decía que era una oportunidad, yendo en el auto con el padre que la acompañaba siempre, cuando el policía de aquel tiempo de las garitas corta el tránsito, ellos paran el auto justo en la puerta en la esquina de un Banco Nación, donde encuentran que hay una señora mayor llorando. Entonces Evita se baja sin custodia ni nada para ver lo que le pasa y la señora le dice no, lo que pasa es que la tercera vez que vengo a cobrar la pensión y me dicen que no estoy en la lista. Entonces lo que hace Evita es lo que, con eso te respondo a lo que preguntabas con respecto a lo que haría Evita en esta ocasión. Se metió con la señora del banco, la acompañó hasta el centro de la sala del banco y mirando a todos lados dijo, yo quiero saber quién es el hijo de puta que le dijo a esta señora que ella no está lista para cobrar su pensión. Y provocó una gran conmoción, el gerente salió corriendo, no señora, pase, qué sé yo, lógicamente la conocía, y la señora cobró la pensión. Posiblemente no estaría en lista y posiblemente desde un punto de vista burocrático a lo mejor no le correspondía ese día. Pero este destrato que a veces tiene la burocracia o los sectores que no tienen sentir popular se revela muchas veces y entonces yo creo que el mismo presidente de la Nación está en estos momentos, pienso que calibrando, que los buenos modales y el consenso no alcanzan a veces para convencer a los grandes intereses que se juegan contra las mayorías populares, ¿no?
Hoy estábamos escuchando esta nueva reunión de la Mesa contra el Hambre, donde no se puede entender que 7 de cada 10 pibes no comen.
Sí, es tremendo.
No se puede creer.
Es tremendo. El panorama es muy, muy difícil.
No comen.
En este sentido.
No comen. Después hablamos, los tipos hablan de la presencialidad, porque los pibes no pueden dejar ir al colegio. Y los pibes pueden tener hambre. Eso es lo que yo no entiendo.
Claro, claro.
Te volviste loco por la presencialidad y que después lo podemos debatir. Y no te vuelve loco que los pibes no coman.
Sí, esto es bastante criminal, especialmente por el aumento de los precios internacionales de las exportaciones, ¿no? Sí. Que los grandes exportadores entienden que, bueno, ellos, si pueden exportar a precios muy elevados, van a vender.
No importa, el tipo te la mandó, claro.
A los precios que les pagan en el extranjero, ¿no? Entonces la soja, el maíz se van para arriba y se va todo para arriba. Y entonces esto se hace muy difícil, ¿no es cierto?, la subsistencia, a pesar de los grandes esfuerzos que hace el Ministerio de Bienestar Social y los apoyos que ha dado el gobierno.
Y en esto de la reivindicación de la mujer, que Eva, por supuesto, no solamente con el voto y otros derechos, se vuelve loco con el tema Cristina. ¿Vos te diste cuenta? Es una obsesión, casi onanista.
Sí, 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 sí. Bueno, han trabajado varios años contra la persona de Cristina. No le han perdonado su actitud permanentemente popular, y entonces han denigrado todo lo que han podido, le han inventado juicios, ¿no es cierto? Entonces cada vez además que interviene Cristina es una voz que está ubicada donde tiene que estar ubicada, ¿no es cierto? Que marca algunas carencias, algunos aspectos que el gobierno tiene que corregir, pero que bueno, que es muy difícil porque la pandemia ha afectado todas las previsiones de la gente, de todos, ¿no?
Ahora, Norberto, aún salvando las diferencias, tanto con Evita por ser mujer como por el carácter de Evita, que no era una mujer tibia, y Cristina tampoco es una mujer tibia, no soportan, porque digo, habla Cristina y señala con pelos y descripciones quiénes son los verdaderos responsables. Digo, no se tolera que las mujeres no sean sumisas, no se callen, sean, entre comillas, correctas. Son mujeres bravas y el peronismo ha dado mujeres bravas realmente.
Sí, además esto es a veces parece sorprendente mucha gente, porque estas concentraciones verdes tan poderosas que han hecho las muchachas en los últimos años deberían convencer a los que tienen una mentalidad de patriarcado de que tienen que tomar otra actitud. Yo que cuando era marido ayudaba a lavar los platos o llevaba a los chicos a dormir, tuve siempre bien claro eso, porque bueno, había leído algunas cosas que me indicaban que esa discriminación a las mujeres era absurda, ¿no? Pero algunos, y cuando una mujer aparece, como vos decís, con fuerza y diciendo las verdades que a veces no se escuchan comúnmente, entonces bueno, provoca bronca, ¿no?
Yo digo, vos sabés que hoy te recordaba tanto, hoy alguien me preguntó por Evita y por supuesto recordé uno de los mejores cuentos de la literatura argentina, que es Esa mujer, escrito por Rodolfo Walsh.
Claro.
Donde ese oficial de inteligencia, Cabanilla, que en algún momento intentó matar a Perón, no solamente habían secuestrado el cadáver, sino el tipo se volvió loco en medio de una pieza viviendo con la muerta.
Sí.
Lo que pasa es que la muerta estaba viva y su conciencia no lo toleraba.
Claro. Y sigue viviendo.
Qué loco, 102 años.
Además.
Y está más viva que nunca.
Claro.
Y Cabanilla se volvió loco. Y la tuvieron que sacar de acá con otra identidad, la enterró el Vaticano, comillas, cierro Vaticano, en Italia con un nombre falso, y después todas las idas y vueltas que conocemos.
Sí, la verdad que sí. Pero su nombre expresa muchas cosas y sigue vigente, y en las casas que uno ve de gente amiga hay un retratito siempre de Evita recordándola, ¿no?
Bueno, ¿te vacunaste?
La primera.
¿Qué te diste? ¿La Sputnik?
Sputnik, sí, me envenené, según Patricia Bullrich, me envenené de comunismo.
Hay que decirle que es un fondo de inversión, así le despejamos el melón.
Y tenía la segunda para los principios de abril, pero justamente se cortó el asunto ese porque dieron el privilegio a la primera con toda lógica.
Te voy a dar una buena noticia. Ahora son 8:15. A las 2 de la mañana, de mañana, sábado, sale un avión de Aerolíneas Argentinas a buscar vacunas rusas.
Ah, ¿sí?
Sí, tal cual, lo anunció hoy en la mañana el presidente y está en el plan de vuelos.
Y sí, y espero que haya algunas dosis para la segunda parte, porque la segunda parte tiene un término de 3 meses con respecto a la primera.
¿Cuántos pirulos tenés vos?
Yo cumplo 85 dentro de unas pocas semanas.
Muy bien, ¿qué día? Ajá. Si te llamamos y te decimos feliz cumpleaños.
El 28 de julio.
Yo soy del 6 de julio, bien, muy bien.
El día de la independencia del Perú.
La independencia
¿Roberto?
Del Perú.
¿Estás escribiendo?
Mira, estoy trabajando en un proyecto que tiene Coligüe, que es hacer dos tomos sobre la deuda externa. Yo había publicado sobre la deuda externa y ellos quieren retomar esto de la deuda externa.
Qué capo que sos.
Y hacerlo en dos tomos, pero estoy esperando que Martín Guzmán concrete lo que pareciera ser que puede ser un alargamiento en el plazo.
Bueno, hoy viste lo que lo dijo el propio Guzmán y el presidente también lo anticipó. Ojo con los reclamos. Y ayer viste que hay legisladores cercanos a Biden que están pidiendo una morigeración de la deuda de países que están asfixiados en su economía, entre otras cosas, por la pandemia, ¿no?
Sí, claro. Para nosotros...
Bueno, eso es inédito, digo, claro. Que diputados demócratas le pidan al presidente Biden que suspenda mientras dure la pandemia, que le pida al Fondo Monetario Internacional que suspenda el pago de los servicios de la deuda. Eso la verdad es que es inédito y es un buen capítulo para tu libro, entonces.
Sí, yo estoy atento con eso, porque nos llevamos esas sorpresas, como la misma con respecto a la liberación de las patentes, ¿no? Aunque ya ha salido Merkel a decir que Alemania no está de acuerdo, pero bueno, son cosas que, bueno, son producto un poco de la situación que se vive, ¿no? Es decir, esta mortandad mundial, el hecho de que el mundo esté en todas las pantallas televisivas aterrorizándose con los datos de contagios y muertes, ¿no? A algunos los hace replantear las cosas, ¿no? No sé hasta qué punto eso será posible, porque en el caso nuestro la pandemia nos ha negado el gran poder que tiene el pueblo, que es la movilización popular, ¿no?
Ah, entonces, bueno, ahí diste en el blanco. Hace 2 años que el pueblo necesita tener presencia.
Claro,
tal cual, coincido plenamente contigo.
Sí, esa es la dificultad. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia se hubiera recibido una buena manifestación, sí, si no estuviéramos en pandemia.
Sí, ¿qué opinas de eso? ¿Qué te parece?
Y bueno, es la historia de los supremos, ¿no? Hay intereses de por medio, hay gente que ha trabajado para Clarín. Hay gente que está muy comprometida.
Muy comprometida. Bueno, pero Rosencrantz es un hombre que era abogado, claro. No solamente de Mauricio, sino también de Lea.
Claro, además, en realidad Macri ha gobernado con un pie en los medios de comunicación y otro pie en la justicia, ¿no?
Ahí ha comprado, viste, un canal en La Nación, puso 15 palos el tipo. Sí, 15 palos verdes.
Sí. Por eso me gusta conversar con ustedes, porque hay tantos periodistas.
Y a nosotros
innombrables.
Con vos. No, pero a nosotros con vos, porque además manejamos otra agenda, la radio, durante todo el día manejamos.
Claro.
Pero que te deseamos cosas buenas, porque te queremos. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, yo también, sí, el otro día te recordaba porque me encontré la copia del retrato de Walsh.
¡No! Le vamos a contar a los amigos. Sí. En algún momento, haciendo Radio El Mundo con el querido Alejandro Jorob y bla, 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 nos invita a dar una charla ahí, ¿cómo se llama? En Boedo, en San Juan.
Sí.
¿Cómo se llama tu centro?
Discépolo.
El centro de Discépolo. Y veo la foto de Walsh. Y yo digo, ese Walsh yo no lo tengo. Ni dudó. Lo sacó de la pared, le hiciste un tubito y me lo regalaste. Y está en un lugar privilegiado de mi casa. Bueno, y de mi corazón, por supuesto. Don Rodolfo está en mi corazón, claro.
Sí, por muchos aspectos de su vida, ¿no? El que más me interesó últimamente fue una declaración de David Viñas que decía que como cuentista era mejor que Borges. Eso hay que tener audacia para decir eso,
hay,
¿no?
Que decir
y Viñas
eso.
Era una figura que en ese sentido era muy
respetable,
¿no?
Un día voy a tener unas mano a mano que hacíamos con Viñas también. Y digo, a veces uno se da cuenta que faltan algunos grosos, algunas columnas fuertes del pensamiento, ¿no?
Sí, esto es así. Han hecho durante varios años una especie de lavado de cerebro. Vos ves que en las pantallas televisivas no se menciona a Cook, no se menciona a Jaureche, no se menciona a Escalabrín, a Hernández Arregui. El pensamiento nacional ha quedado bastante colocado al margen.
Sí,
¿no?
Pero hay que remontarlo eso.
Sí,
hay que remontarlo.
Sí, hay que recuperarlo para poder salir de la pandemia e iniciar unos cambios y transformaciones que urgen, ¿no es cierto?
Pensamiento nacional.
Así es.
Bueno, Norberto Galasso, Almagia.
Un abrazo, Norberto, un gusto escucharte.
Lo mismo para ustedes y muy agradecido por el espacio.
A vos, buena vida, querido.
Chao, gracias, chao.